antes de su muerte. Amnistía obtuvo el expediente penal contra dos militares acusados de participar en la muerte del capitán y, contrario a lo que muestra la investigación oficial, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización. Para resumir el caso, Amnistía Internacional subrayó que Acosta Arévalo fue desaparecido, torturado y murió ante un juez y que sobre estos hechos no se ha hecho justicia. El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín dentro de una hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Espero que estén bien, tomando precauciones. Ojalá estén tomando precauciones y lo deben estar haciendo para mantenerse saludables ustedes y sus familias. Eso es mi deseo y mi recomendación para todos ustedes que me están escuchando. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y comenzamos el show de hoy con nuestra colega, periodista independiente, corresponsal de 14 y medio, Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Buenos días, todo bien por aquí.
Fuera del aire te acabo de preguntar y te pregunto fuera del aire, el comienzo del año escolar para casi toda Cuba, excepto La Habana, ¿no?
Sí, La Habana está en una situación con el COVID bastante crítica y las autoridades han decidido no comenzar el curso escolar. A pesar de eso, los padres en otras provincias donde se ha comenzado igual también están preocupados, ¿no? Es una situación difícil y claro que están preocupados.
Hablemos un poquito de esto del COVID, el brote este nuevo. Yo sé que en el ICRT hubo un brote esta semana, también Artemisa sigue muy, los números siguen elevados.
Sí, hay varios brotes en la capital, algunos puntos que están cerrados completamente ante el avance del COVID. Por ejemplo, casos que se han dado en cuadras puntuales que van y cierran. Y bueno, esto, las cifras de hoy, por ejemplo, ya 88 infectados con nuevos fallecidos, muchos niños contagiados, o sea, es una historia que es lamentable porque no se nota, no se vislumbra un control de la situación. El avance es notable, el brote del ICRT es un ejemplo, pero se repite, es una escena que se repite en varias partes del país, sobre todo en la capital.
Y obviamente este problema de los niños y la escuela en la capital, de no abrir las escuelas, conlleva a otros problemas también, ¿no?, para los padres. Coméntanos un poquito cuáles son esos retos para los padres.
Claro, ¿no? A ver, los padres, a ver, primero que todo, los padres estamos priorizando y muy preocupados por la salud de nuestros hijos, ¿no? Lo que pasa es que el Ministerio de Educación, para resolver el problema con la educación, que es su tarea, lo que hicieron fue ya lanzarse al reinicio del curso escolar, que en realidad no es un inicio de un nuevo curso, sino retomar el curso que se interrumpió a finales de marzo cuando la pandemia impidió que se pudiera seguir llevando a los niños a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decidieron esto y no hay una alternativa, para provincias como la capital, que todavía no pueden hacerlo. Una alternativa como hay en otros lugares, que son las clases online, por ejemplo. O sea, ellos han estado subiendo contenido a YouTube, han estado poniendo en algunas aplicaciones las teleclases, pero uno, sabemos que es súper caro el internet en Cuba, además limitado, no todo el mundo tiene un teléfono con internet. Sabemos también además que es difícil para muchos padres pagar estos precios. Y otro detalle es que no son como tal teleclases, son orientaciones para un trabajo, son orientaciones para un repaso, pero ya no es una clase donde el muchacho pueda seguir un contenido nuevo, sino más bien repasar lo que hasta ahora ha dado. Esto entonces obliga a ellos a tomar esta decisión dramática de en plena pandemia reiniciar las clases. Sí, seguro estoy que si ellos tuvieran la posibilidad de dar clases online a todos los estudiantes, esa sería una alternativa, pero la limitación tecnológica creo que lo impide, y ellos han decidido esta medida. Muchos padres consideran que es riesgosa, que es irresponsable. Ayer mismo, ya cuando comenzó el curso, se difundieron imágenes de muchachos en las afueras del preuniversitario, compartiendo incluso sin nasobuco, ahí a medio metro de distancia entre ellos, porque es natural, porque estamos hablando de jóvenes, niños en muchos casos, que no tienen esa percepción de riesgo, y de un país que no ha decretado nunca cuarentena obligatoria. Entonces, bueno, la percepción de riesgo, como es lógico, no es la misma de otros países donde sí han estado meses en cuarentena obligatoria. Entonces, bueno, nada, yo como madre estoy preocupada, porque ellos han amenazado, vamos a decirlo así, con que si en La Habana próximamente se logra controlar, entre comillas, la epidemia, bueno, el curso también va a iniciar aquí.
Un tema que surge esta semana, lo reportamos por Radio TV Martí, que se transmitirá en Cuba, y no sé si es primera vez, pero se televisará y se harán programas radiales sobre la fiesta de la Virgen de la Caridad. Esto es interesante y tal vez concierne a nuestra audiencia LGBTI, porque que yo sepa, los grupos religiosos no han tenido este tipo de, con la excepción de una visita de un papa, han tenido este tipo de acceso a los medios de comunicación cubanos. ¿Es nuevo esto y qué importancia le ves?
Bueno, es nuevo hasta cierto punto. O sea, la Iglesia ha ido ganando terreno en los medios audiovisuales de la isla, los medios que están, como sabes, bajo el control del Estado, han ido ganando terreno. Esto es un paso más, no es nuevo del todo, pero sí significa otro paso ganado por la Iglesia en este control que tiene el Estado sobre los medios. Es importante porque, bueno, la comunidad religiosa en Cuba tiene todo el derecho a disfrutar de este tipo de eventos, y lo agradece mucho siempre que hay una transmisión de una misa, de una actividad como esta. Ellos lo agradecen mucho y están siempre muy al tanto de esto, porque es uno de los reclamos que ellos tienen, ¿no? O sea, tener presencia en la radio, en la televisión, en los medios, como parte de la sociedad cubana. Recordemos que eso está siempre desde hace años en manos del Partido Comunista, que es quien dicta quién puede y quién no puede salir por la televisión. Y bueno, obviamente siempre que se da este tipo de privilegios, por decirlo de alguna manera, se da bajo condiciones. O sea, obviamente eso no es para todo el mundo, ni es así como a la libre empresa. Siempre las condiciones son muy claras y queda claro que todo está previamente coordinado. De todas formas, yo te digo que estoy bastante cercana a algunas personas de la comunidad religiosa y siempre agradecen mucho este tipo de transmisiones.
Definitivamente es un paso adelante, ¿no?, en términos de la libertad religiosa, y exponer a la población religiosa o brindarles estos espacios. Yo creo que eso es positivo. Por otra parte, y tal vez soy mal pensado, sé que ya viene la discusión próximamente del Código Familiar, y me es llamativo que se les ofrezca este tipo de apertura a la comunidad religiosa, en este caso a la Iglesia Católica, y ojalá que eso no se esté usando tal vez como un preámbulo a lo que viene con el Código, la definición del Código Familiar, donde tal vez se le brinde a la comunidad religiosa, cosa que tampoco encuentro mal, que ellos expongan sus puntos de vista, pero a la vez la comunidad LGBT no tenga el mismo acceso, ¿no?, a los medios de comunicación. Esa es la preocupación.
Sí, bueno, es una preocupación válida, porque recordemos que cuando el debate estaba más caliente, ese debate de la Constitución, el artículo 68, y la contrapartida de la familia original que promovía la iglesia, en este caso la iglesia protestante, no tuvieron el mismo nivel de oportunidades los activistas de la comunidad LGBT que tuvieron estas iglesias. Por ejemplo, ellos en sus templos colocaron carteles de la puerta para afuera anunciando y haciendo un llamado de la familia original, tal y como ellos la proponen, que es la familia que ellos llaman clásica, original, de mamá, papá y nené. Y los activistas LGBT hicieron carteles con un diseño cubano que incluía otras familias y promoviendo la diversidad, que no tiene tanto que ver con la cosa esta más tradicional que propone la iglesia. La iglesia también organizó actividades en la calle repartiendo Biblias y haciendo llamado a la familia original que ellos proponen, y tampoco fueron llamados por la seguridad del Estado como sí ocurrió con activistas, por ejemplo. Tú recordarás, bueno, lo que pasó el 11M en Prado, por poner un ejemplo. También es lamentable que en la televisión, por ejemplo, la comunidad LGBT no ha sido invitada a hacer una propuesta, a difundir la agenda que ellos tienen, y aunque fue pospuesta la discusión de la asamblea en la que se va a tocar ese tema, el debate público debía estar ocurriendo ya, porque para poder lanzar una convocatoria de la manera en que ellos quieren hacer, que los activistas LGBT están totalmente en contra de llevar a plebiscito unos derechos que son derechos básicos. De todas formas, ellos consideran que deberían tener en la escena pública un debate que informe y un debate que ponga en relieve todas las posiciones desde los extremos.
Sí, yo creo y yo reitero que para mí, y esto es una opinión muy personal mía, siempre es bueno que las personas tengan acceso a expresar su punto de vista, esté uno de acuerdo o no con ellos, ¿no? Eso es parte de la libertad, ¿no? Y de la democracia, lo que debe ser un pilar de la democracia. Obviamente en Cuba no se ejerce la democracia, pero si por una parte están permitiendo que la Iglesia católica en esta instancia exprese o tenga libre acceso a los medios de comunicación, yo creo que los argumentos de la comunidad LGBT son muy válidos, ¿no? De que ellos no han tenido acceso ninguno a expresar sus puntos de vista como lo ha tenido la iglesia, sea la católica o los protestantes o quien sea. Y me interesó mucho el tema porque esta rivalidad siempre ha existido y yo creo que grupos como el gobierno cubano siempre han tratado de exaltar esta división entre la comunidad LGBTI y la iglesia. Y todos sabemos, yo tengo muchos amigos de la comunidad LGBTI que son religiosos precisamente, que tienen sus creencias. Tuve de invitado a Ignacio Estrada hace unas cuantas semanas y me sorprendió que Ignacio me dijo que pocas iglesias, si una, respaldan o aceptan a la comunidad LGBTI en Cuba. Yo pensaría que por lo menos hubiese unas cuantas, ¿no? Pero no, me dice que no. ¿Qué posición tú has visto por parte de la comunidad religiosa sobre el tema este LGBTI y el matrimonio igualitario?
Sí, no, la comunidad religiosa protestante de manera general está frontalmente en contra de esto. La católica está no en contra, pero sí en una posición de defender muy desde su punto lo que es la familia original y el matrimonio entre el hombre y la mujer. Aunque no de manera frontal contra, la comunidad LGBT sí hicieron bastante campaña a raíz de esto por el matrimonio. ¿Qué pasa? Hay algunas iglesias que sí tienen esta posibilidad de entre sus miembros acoger a personas de la comunidad LGBT. Hay varias, o sea, hay dos muchachas que tienen una y son bastante activas en la comunidad LGBT, e incluso ellas son pareja y tienen bastante presencia en este debate y son una excepción, no creo que sea la regla, pero sí, hay varias que que sí incluyen y son receptivas con esta, e incluso como es esta, en el caso de ella, sí, abiertamente promueven la diversidad.
Algunos dicen, y entiendo el argumento, ¿no?, que el gobierno como que le está dando este auge a la posición tradicional, vamos a decir, religiosa en este tema, para ellos no pintarse como los malos, ¿no?, sino echarle la culpa a la comunidad religiosa y decir, mira, lo sentimos mucho, nosotros hemos expuesto este tema, a ver qué piensa el pueblo, pero fíjate, la comunidad religiosa y el pueblo cubano está en contra. Detrás de esto tal vez no estará el hecho de que el gobierno simplemente no quiere incluir el matrimonio igualitario dentro del código familiar, puede ser tan simple la cosa como es.
Bueno, a ver, recordemos que estamos hablando de un gobierno de personas tradicionales, machistas, una totalmente, sí, defensora del patriarcado, vamos a decirlo así.
Es decir, pero, si estuviéramos fuera del aire, tú me dijeras, chico, ¿pero de qué gobierno estamos hablando?
Exactamente, estamos con esos güeyes, es obvio, ellos no, ni les da gracia. Mariela Castro ha avanzado en esta agenda por intereses personales que tienen que ver con lo que ella defiende dentro del CNC y mantener, como tú sabes, las agendas estas para, bueno, recibir todo el financiamiento que ella recibe para promover esto. Pero la han dejado sencillamente porque es la hija de Raúl Castro, no por otra razón. Ningún activista de la comunidad LGBT puede avanzar hasta ese punto. De hecho, los pocos que han llegado han sido totalmente silenciados, incluso algunos se han retirado de la asamblea porque la presión, como sabes, es bastante bastante fuerte. Ellos nunca van a ver eso con buenos ojos y ni siquiera se han pronunciado públicamente, pero basta ver los hechos para saberlo. La represión contra la comunidad LGBT continúa en Cuba, a pesar de lo que se diga, sobre todo con los trans, que sufren muchísimo en las calles, en los parques, en los centros de trabajo, a la hora de ubicarse en cualquier centro de estudio. Entonces, bueno, con este tema, por ejemplo, el canal de Telegram del 11M ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos meses, poniendo debates ahí con testimonios de primera mano, y ha sido escalofriante escuchar cómo han vivido bajo tremenda represión. Y ese es el gobierno que obviamente no quiere que avance la agenda LGBT, porque ellos quieren imponer su machismo, su patriarcado, quieren imponerse, como quieren imponer también el PCC, como quieren imponer que el Estado lo controle todo y no quieren que los emprendedores avancen. Igual, o sea, ellos, lo de ellos es el control. Y obviamente la agenda LGBT independiente se va de control, está fuera del control de sus manos y obviamente no quieren que avancen de ninguna manera.
Esta semana el comediante Nelson Budín, conocido como El Bacán, hace unas declaraciones en su página de Facebook criticando al gobierno cubano por censura. Precisamente yo estoy trabajando ahora con Magdiela Espillaga sobre un proyecto sobre el humor cubano, y la historia del humor cubano, y surge esta historia en pleno nosotros haciendo este trabajo. ¿Qué lectura le das a esto? Volvemos y repetimos, nada nuevo, ¿no? Esto es parte de lo mismo.
No entiendo, es que no leí el post de Budín, de básicamente qué contaba.
Budín simplemente dice que, bueno, que él no está de acuerdo con la censura, que es tradicionalmente se ha censurado, que él no entiende por qué se censuró los grandes escritores, por qué se ha censurado a los Beatles, por qué se censuró.
Ya, de manera general.
De manera general, por supuesto, obviamente él tiene una postura contra la censura y contra el gobierno cubano específicamente, que es el que lo censura a él, ¿no?
Sí, bueno, imagínate tú, es bueno siempre que se sumen nuevas voces a denunciar esto. Sabemos que el gobierno cubano censura y además censura sin consecuencias. Ellos censuran y vuelven a censurar y después salen diciendo que no, que ellas no censuran. El caso reciente de La Pupila Asombrada, por ejemplo, que es el programa que lleva el penoso personaje este que se llama Iroel Sánchez, Bueno, ellos en un momento del programa mencionan a Celia Cruz y lo hacen de una manera lamentable, diciendo que ella era manipulada por figuras del exilio y la agenda de la derecha de Miami. Esto en medio de la gran censura que ha sufrido esta importantísima figura, además Celia Cruz, que es tan querida no solamente ya desde el punto de vista artístico, sino la gente la admira y ha seguido su carrera a pesar de que no se ha puesto en los medios oficiales. Imagínate tú, ellos venirla a presentar con esa frase, por supuesto que destapó una gran ola de indignación entre incluso figuras que están dentro de la institución, y ellos salieron a defender esto desde algunos ministerios como el de Cultura y algunos portales oficiales como Cuba. Así que no, que quién dijo que la figura de Celia Cruz se ha censurado, o sea, como ignorando una cosa que es una verdad como un templo.
Una realidad.
Sí, y además a decir que ella no había venido a Cuba a enterrar a su madre, más por los problemas que ha tenido, que pudieran representar para ella en el exilio, que por prohibición del gobierno cubano. Hay que ser de verdad cara de tabla para enfrentar esta situación de esa manera, y ellos lo han hecho. O sea, ellos son totalmente sin lógica ninguna, o sea, son como absurdos a la hora de defenderse, vamos a decirlo así, de estas acusaciones de censura. Sencillamente lo niegan, y es como ¿en qué país estamos viviendo, no? O sea, Cuba es un país donde todo lo que tiene que ver con la difusión de contenido audiovisual, radial, internet, está controlado por ellos, por suerte, cada día a través de las redes sociales, internet, que es un poco más democrático, podemos acceder a y publicar contenido distinto, pero sabemos también que está en manos de Texas, y sabemos también que muchos de los sitios como 14 y medio, El Estornudo, que promueven otro tipo de visión de la Cuba de hoy, están censurados. Sí. Aunque cuando entrevistan en Russia Today al ministro de las Comunicaciones, él dice que no, que ellos nunca han censurado por razones políticas. Ahí está, o sea, ellos total, a la hora de negarlo, son rotundos, pero el que vive en Cuba y está informado sobre lo que pasa aquí sabe perfectamente que es una realidad. La censura es una realidad.
Regreso ahora al tema de Celia Cruz, porque quiero compartir algo contigo, pero ya que mencionas una de esas ventanas cibernéticas, estamos tratando de comunicarnos con Michael González Vibro. Tremenda nota, está fuera del aire en estos momentos y es preocupante. Y bueno, yo sé que ha sucedido en el pasado, después sube otra vez, pero vamos a darle seguimiento a esto porque es muy preocupante. Qué tremenda nota, está fuera del internet en estos momentos. Queremos hablar con Michael a ver qué es lo que ha sucedido, pero estamos encima de eso y le queremos dar seguimiento. Y sobre Celia Cruz, y no sé si tú tienes información.
Sí, no, lamentablemente Luz, yo estoy igual que tú, he intentado localizar a Michael y bueno, no he podido. Una amiga me dijo que estaba bien, pero sin más detalles, y estoy igualmente preocupada.
Sobre Celia Cruz, yo tuve la gran fortuna de hacer un documental sobre Celia. Me pasé muchos años con Celia, viajando con Celia, conociendo a Celia muy de cerca. Fue un privilegio para mí estar al lado de esa gran artista cubana. Y experimenté muchas cosas fascinantes, ¿no? Estar con Celia, la reacción de los cubanos en el exterior hacia Celia, el cariño que ella le tenía a los cubanos y a Cuba. Y verlo esta semana referirse a Celia Cruz de esa manera, bueno, más de lo mismo, lo que llega un momento que uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo esta mala vibra, no? Esta mala intención, esta mala si es cierto, Celia Cruz tenía opinión política que discrepaba con ellos, bueno, muchos de nosotros la tenemos también, pero llega el momento que yo digo, ¿hasta cuántas generaciones más van a tener sembrado el odio este, no? Porque eso es puro odio e ignorancia. Y me sorprendió que recalcaran el tema de Celia Cruz una vez más, Porque sí, como tú dices, hay que tener la cara de cemento, ¿no?
Sí, sí, ellos son muy cínicos. Todo ese programa, además, es un programa muy cínico. Yo no lo soporto, ¿no? O sea, es algo que enseguida que empieza tú tienes que apagar el televisor porque es un tono que no se puede escuchar, ¿no? Mis oídos no permiten eso. Pero bueno, a raíz de este incidente yo vi el fragmento en el que ellos hablaban de Celia Cruz y realmente fue lamentable y muy manipulado. Era preferible que ni siquiera hicieran alusión a ella si lo iban a hacer de esa manera. Y el artículo que publicó Cubasí también para defender a la pupila, hablando de que la pupila había sido atacada por las mafias. De hecho, creo que tengo el artículo abierto aquí, se llama La maquinaria versus la pupila. Asombrada, o sea, ellos están poniéndose como víctimas todo el tiempo y ignorando que Celia Cruz ha sido una figura muy mal presentada en este programa, porque estamos hablando de Celia Cruz, no estamos hablando de un personaje que se quedó a medias en su carrera, estamos hablando de Celia Cruz, que fue una mujer que llegó al esplendor y pasó y llegó a la cultura cubana a escenarios inimaginables, además con tremendo carisma, como decimos nosotros, con tremendo swing y auténtica, y además de eso, bueno, representante de lo mejor, de lo que tiene la cultura cubana, y no puede ser presentada de ninguna manera con ese velo de tristeza, que al final es lo que ellos proyectan siempre, y sobre todo también mintiendo descaradamente como hicieron ellos. Esto no lo permitió la gente que la ama, y obviamente salieron en su defensa en las redes. Fue muy bonito ver eso, porque ya te digo, incluso sí, personas sí, como directores de la televisión, Cruzada, o críticos que han formado parte de la institución, como Rosa Marchetti, salieron en defensa de ella, porque imagínate tú, toda persona que ame la cultura cubana ve en Celia Cruz una de esas figuras que hay que mencionar siempre, y mencionarla como ella se merece.
Por supuesto, y te digo que cuando mi película salió y se estrenó en Tribeca, en el Festival Tribeca en Nueva York, y después viajé con ella por Europa y por Latinoamérica, y me acuerdo que un periodista de prensa latina en España me preguntó, bueno, si yo llevaría la película a Cuba. Y le dije, bueno, por supuesto que la llevaría a Cuba si me invitan y si permiten que el pueblo entre a las salas de cine a ver a Celia Cruz. Y eso, por supuesto, nunca recibí invitación por parte de Cuba, porque ellos ciertamente no iban a permitir que el pueblo de Cuba tuviera esa exposición, no, ese encuentro con Celia. Y debo destacar también de Celia que Celia siempre aclaraba, y la oí en varias entrevistas personalmente, decir que el problema de ella era con el gobierno cubano, no con el pueblo cubano, que llamaba al pueblo cubano, que ese siempre sería su pueblo, y los tenía en el corazón. Ella siempre destacaba eso, en decir que el problema de ella con Cuba no era con el cubano, era con el gobierno cubano. Y yo creo que eso les molestaba mucho, ¿no? Porque ella específicamente lo señalaba a ellos, y los prejuicios de eso. Imagínate, la censura, por eso esta nota de Udín, es interesante, ¿no? Porque es más de lo mismo. Llevamos 60 años de censura de artistas, censura, y eso crea lo que ha sido eso para la, en mi opinión, y ahora quiero que tú me expreses la tuya sobre el impacto que tiene eso sobre la cultura de un país, ¿no? Tener una cultura dividida, pero además que constantemente está pasando como por un triturador de censura, ¿no? Es horrible. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, obviamente la cultura cubana ha sido fragmentada. Ellos niegan totalmente que ellos hayan ignorado, silenciado, censurado a toda esa parte de la representada, de los artistas que representan a la cultura cubana, que se fue de Cuba, que está viviendo hoy en el exilio, pero las personas que somos amantes de la cultura, que somos seguidores de los artistas cubanos, entendemos perfectamente lo que ellos hicieron. Ellos, sencillamente, toda figura que se iba de Cuba, fue una figura que fue cuando menos silenciada y censurada. Sabemos que en otros casos, además de censurada y silenciada, fue vilipendiada, fue satanizada, fue mal presentada, como fue el caso de Celia Cruz, Reinaldo Arena y otros sí. exponentes de la cultura cubana que, como sabes, estuvo siempre bajo la lupa del gobierno por sus posiciones ante su represión, ante su injusticia, ante su mal trabajo. Entonces es lamentable, porque la cultura cubana es una sola, y al tú estirparle esta parte que hoy vive en el exilio, es como ver algo deforme y por supuesto incompleto. Por suerte, las fuentes de información hoy son amplias, y claro, toda persona que tiene un mínimo de interés de conocer lo amplio y vasta que es la cultura va un poco más allá, pero en las aulas, por ejemplo, de historia del arte, de filología, de carreras como la ENA, el ISA, la Facultad de Medios Audiovisuales, donde se estudia la cultura cubana, es importante esta censura, salvo algunas excepciones que un profesor con buena onda, como decimos aquí, y tiene esta visión abierta y puede presentarte la Cuba completa y no extirpada, bueno, puede ser una excepción, ¿no? Pero por regla general esa es la visión. Eso es lamentable, porque lo bonito sería tener acceso a todas estas figuras y a su dimensión real, y bueno, por supuesto, eso también trajo como consecuencia que se potenciaran otras figuras mediocres, como el caso de, por ejemplo, Roberto Fernández Retamán, por decirte algo que sí, recientemente sí tengo fresco en mi memoria. Y entonces tú dices, bueno, lamentable que figuras como Reinaldo Arenas estén prácticamente eclipsadas, omitidas, estén metidas bajo la alfombra, y otras como Fernández Retamán estén encumbradas. Esto, bueno, sabemos, cuando tú pones una obra al lado de la otra, quién es el verdadero artista, obviamente.
Pero sabes que eso también aplica, y esto es controversial, pero eso se trata de hablar de estos temas. Yo soy cineasta, yo estoy opuesto a ningún tipo de censura, es decir, nunca he estado a favor de planadoras sobre discos hechos en Cuba. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a protesta, ciertamente, o a estar opuesto y no compartir la posición política de un músico, un pintor o un escritor cubano. Eso es válido. Pero de a eso, a censurar y a no permitir, yo tengo problema con eso, porque me considero una persona libre, ¿no? Y de pensamiento libre. Porque algo, yo esté en desacuerdo con algo, no me da a mí el derecho de prohibirlo, ¿no? Y creo que este es un tema que se va a retomar muchas veces en el futuro de Cuba. Yo no tengo el derecho, aunque tengo el derecho de discrepar, yo no tengo el derecho de censurar y de vetar y de eliminar a Silvio Rodríguez, por ejemplo, de la historia cubana. Sería aberrante hacer eso, en mi opinión, ¿no? Así que este es un tema, yo creo que va a ser parte del futuro de Cuba también, de qué se hace con las figuras con las cuales uno no esté de acuerdo, cómo una Cuba del futuro, cómo una sociedad libre y civil en Cuba va a tratar este tema. ¿Vamos a caer en la misma trampa? ¿Vamos a caer en la misma trampa de censurar a estas personas que no nos gustan sus posiciones políticas, o podemos algún día superar esta cosa? Pienso yo, no, que espero,
claro,
que superemos.
Esperemos que podamos superarlo. O sea, es la idea de la democracia. Como tú mismo dijiste, desde el otro extremo también se han repetido fórmulas, desgraciadamente, del mismo estilo, pero eso es la secuela, es consecuencia de todo lo que se ha sufrido.
Sí,
porque hay
sí.
mucho dolor en el exilio.
Yo
y yo creo que eso debe sanar en algún punto. Creo que las generaciones de hoy han sanado un poco eso, y se ve cuando llenan los conciertos de los artistas cubanos que van a Miami. O sea, es una manera de ver que, a sanado un poco ese dolor.
Mira, aquí
todavía hay figuras,
te hago una anécdota interesante de algo que yo viví. En Miami había un club que se llamaba Club Nostalgia, que lo abrió un señor que se llama Pepe Horta, que ahora vive en Cuba, de paso.
Sí.
Y un día yo estoy y voy al club y veo una protesta enfrente de la calle. Bastante, no sé, de la nada, ¿no? Vino esa protesta, porque no estaban protestando a un músico en particular, sino tal vez sabían que allí, cuando los músicos cubanos pasaban por Miami o visitaban Miami, era muy cotidiano, muy común que pasaran por Café Nostalgia y descargaran con los músicos que estaban tocando esa noche, etcétera, etcétera.
Sí.
Y estos señores estaban protestando, no de manera ofensiva, pero sí con bastante ruido, a cruzar la calle del club. Y uno de los músicos, cuyo no voy a nombrar, pero una persona además sensacional y buena persona, está entrando al club y le están gritando cosas y él se incomoda, ¿no? Obviamente. Y yo tuve una idea así loca de decir, espérate un momentico. Y le dije, ¿tú vienes conmigo? Y él me dice, ¿a dónde? Y le digo, vamos a cruzar la calle. Y él me dice, chico, ¿tú estás loco? Y yo le dije, oye, esos viejos no van a hacer nada, ven conmigo. Crucé la calle. Y en el caso de este músico, es un músico que salió de Cuba en una balsa, además, con sus dos hijos. Un músico que estaba en una posición relativamente bien en Cuba, tocaba con algunas de las bandas más importantes de Cuba. Y yo crucé la calle y lo llevé conmigo y le dije a estos señores, miren señores, les quiero presentar a fulano. Yo no sé lo que ustedes saben de la vida de fulano, pero déjenme explicarle quién es él. Y de pronto eso terminó que se empezaron a abrazar y a llorar y de eso se trata. Yo creo que
porque hay mucha ignorancia también.
Claro, chica. Pero lo lindo fue que
llevan muchos años allá viéndonos desde lejos y claro, hay que unir. Esa es la actitud, lo que hiciste es lo correcto, es lo que hago yo también siempre, tratar de unir posiciones.
Tú sabes que Paquito de Rivera, la primera vez que yo lo entrevisté, me contó de un viaje que él hace con Irakere, el único que hizo con Irakere, y estaban tocando en Nueva York, y él dice que vio un grupo de cubanos protestando, y él me cuenta, chicos, tú sabes las ganas que yo tenía de bajarme de la guagua esa donde yo estaba, ir a protestar con esos cubanos, y yo siempre le digo eso, a los cubanos en el exilio que están fuera, le digo, mira, entiende eso, muchas veces esos músicos, esos atletas o eso, además están de acuerdo contigo, pero están en una posición que no pueden hacer nada, y es una situación difícil. Mira, yo creo que el hecho de que en Miami haya tocado Pablo Milanés, ha tocado a los Bambán, han tocado varias veces, todavía yo no he visto eso suceder en Cuba. Es decir, todavía yo no he visto a Willy Chirino tocar en Cuba o a Albita tocar en Cuba. Todavía estamos esperando, ¿no? El intercambio, ¿no? El famoso intercambio cultural. El
sí,
intercambio
sí,
cultural de
sí,
gobierno cubano es one way. Es una vía nada más. Ellos mandan.
Se dio una sola dirección.
Exacto, una sola dirección. Y entonces el día que yo vea que libremente los músicos cubanos del exilio puedan, que el mismo Paquito de Rivera, el Carlos Sandoval, que puedan tocar en Cuba libremente, yo creo que eso sería fantástico. Y yo siempre he estado a favor del intercambio cultural, siempre y cuando sea intercambio de verdad y entre cubanos, ¿no? Ellos lo que hacen, se hacen el guille, como decimos nosotros, y el intercambio lo hacen con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, nosotros mandamos músicos cubanos para allá y ustedes manden músicos americanos para acá.
Como debe ser, eso sería lo correcto.
Imagínate tú.
Eso sería un verdadero intercambio.
Algún día, tal vez. Y quiero cerrar con un tema también que me encantó esta semana. Una columna que escribió tu padre en 14 y medio, Reinaldo Escobar, Sepulteros o cómplices del régimen.
Sí, a mí también me gustó mucho.
No, me encantó, y además en tiempo de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Donde de pronto cada 4 años el tema de Cuba surge como un tema electoral para buscar votos en el sur de la Florida. Ciertamente, pero los puntos que hace Reinaldo en esta columna son muy válidos, muy interesantes y dan a pensar un poco y profundizar un poquito más el tema. Yo creo que es muy fácil, ¿no?, el decir de una forma o de otra. Esto es un tema complicado, ¿no? Es una cosa complicada y me choca que en un debate político estadounidense, además, seamos reducidos a dos oraciones o tres oraciones en el discurso y con esto basta, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el tema es más profundo que eso y yo creo que hay que analizar bien todas las posturas y todos los bandos y todas las matices, además, que existen. Y tal vez no guiarnos por los patrones tradicionales. ¿Qué pensaste tú de la columna de René?
Bueno, imagínate tú, lo que pasa es que, como mismo, ocurre que algunos artistas que cantan en los escenarios de aquí de Cuba son vistos en Miami como cómplices de la dictadura. En el ámbito de los negocios ocurre lo mismo. Toda persona que tiene un emprendimiento más o menos exitoso dentro de Cuba, desde el exilio muchas veces, lamentablemente, es visto como también cómplices de la dictadura. ¿Qué pasa? Es verdad que ocurre muchas veces que la mayoría de estos grandes negocios que han tenido éxito tienen que ver con la familia de la cúpula que gobierna hoy en Cuba. Pero también es verdad que algunos de ellos lo han hecho, o sea, algunos de estos cuentapropistas exitosos lo han hecho sin tener ninguna relación con eso y a pesar de el acoso de los inspectores, a pesar de las limitaciones en que hay, a pesar de que no pueden importar libremente, del acoso de la seguridad del Estado también en muchos casos, porque recordemos que algunos de estos negocios, los más exitosos, son visitados por diplomáticos y por personas importantes y ellos siempre quieren tener el control de todo lo que ocurre. Y no es fácil bajo ese gardeo llevar un emprendimiento y a pesar de eso han logrado tener éxito. Incluso pequeños negocios también han logrado marcar la diferencia dentro del, por ejemplo, el negocio de especies, de vegetales, por ejemplo, que traen vegetales que han sido cultivados de determinada forma para un mercado que en Cuba todavía es un mercado bastante escaso y elitista, pero que marca la diferencia en un negocio que tiene que ver con la agricultura, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas son importantes. Son importantes porque, primero, dinamizan la economía y, además de eso, generan empleo. Y hay una variedad, de pronto, en las ofertas. Y no puede pretenderse ver siempre desde ese ángulo de que están siendo cómplices de la dictadura porque también, aunque muchas veces tengan que someterse a las reglas del juego, también son un alivio para muchos de nosotros que estamos aquí y que no queremos seguir viviendo con las cuatro ofertas que propone el Estado, malas, mediocres, caras, en fin.
Pero ahora te viro la tortilla con eso también, porque yo creo que es el punto de Reinaldo en el escrito, ¿no?, en la pieza, que también es cierto que hay muchas personas que son cómplices del gobierno de una forma o de otra, envueltos en todo esto, ¿no? Por supuesto que no todos los músicos que tocan en las tarimas de Cuba son cómplices del régimen. Y por supuesto, como tú señalas y correctamente, no todo el mundo que está luchando por una vida mejor económica es cómplice del gobierno. Pero sí también hay cómplices del gobierno.
Claro que sí, pero ese no puede ser el enfoque a la hora de presentar eso.
Exacto.
Aquí, dentro de todas las filas, de cualquier cosa hay de todo. O sea, la gente
que
igual
choca,
dice, no, dentro de la oposición hay muchos oportunistas, dice la gente del partido. Y yo digo, bueno, dentro del partido también, el partido está lleno de oportunistas. O sea, ocurre así, o sea, los matices siempre van a estar presentes.
Los matices se pierden y se convierte blanco y negro. Igual he oído Por ejemplo, cuando se levantó la sanción título 6 o título 7 o 2 o 4, sí, o 8 de la Helms-Burton, que se pudieron poner demandas por parte de... Bueno, yo encuentro eso perfectamente normal, ¿no? Que las personas pongan demandas sobre sus propiedades que fueron robadas. Que el gobierno cubano robó propiedades. Sí, el gobierno cubano robó propiedades. Y que la gente tenga derecho de... demandar y hacer lo que tengan que hacer, me parece estupendo, fantástico. Allá hay gobierno cubano que se las arregle con eso, ¿no? Pero a mí lo que me choca es un periodo electoral, y te lo digo como ciudadano americano y votante que soy. A veces, Luz, te digo que prefiero que ni hablen de Cuba. Fíjate, prefiero. Háblenme de todo lo demás. No me hablen de Cuba, por favor. ¿Por qué hay que reducir la del tema cubano a tan poquita cosa? Me insulta, ¿no? A mí, personalmente. Yo prefiero que me hablen de los impuestos y la situación de medicina en los Estados Unidos, de acceso a la medicina y cualquier otra cosa. Pero es que cuando se politiza eso, ya a través de una prisma de política estadounidense, se convierte tan, para mí, tan simplificado, tan tonto y tan insultante. Para mí, vuelvo y repito, hay gente que no, hay gente que festeja en eso. De un lado y de otro, y que les encanta que los candidatos mencionen a Cuba. Y yo entiendo que eso tiene su importancia, me imagino, que se sientan halagados, importantes, que los candidatos a la presidencia americana mencionen a Cuba. Pero es que me parecen análisis tan simples y tontos y falta de profundidad que me insultan. Ese soy yo. Y yo no sé cómo se ve esto en Cuba. ¿Cuál importancia tú crees que tenga en Cuba? Por ejemplo, estas elecciones, ¿tú crees de verdad que la gente le está dando tanto seguimiento y es un tema importante?
Yo creo que en Cuba las personas tienen asumido que el hecho de que Donald Trump va a estar 4 años más en el poder y
¿tú crees?
Que no le han, no le han dado mucha importancia a este debate Biden versus Trump, a pesar de que, bueno, de manera puntual algunas personas han hecho pública su inquietud, su dilema ante estas elecciones en la calle. Yo lo que he escuchado es que, bueno, si Obama estuvo 8 años, que es del Partido Demócrata, el Partido Republicano esta vez va, lo ven como una fórmula escrita. Sabemos que la sociedad norteamericana es más complejo que eso, pero ciertamente tiene todas las papeletas para estar cuatro años más en el poder. De todas formas, por supuesto, las propuestas de Biden generan debate y siempre es bueno escuchar los posicionamientos de algunos representantes de la sociedad civil, cubanos y activistas, pero ya te digo, lo que se escucha de manera general es eso. Sin embargo, la televisión, los medios oficiales sí han puesto en la agenda pública con bastante fuerza la noticia de la campaña electoral en Estados Unidos, como si se tratase de una campaña propia. O sea, ellos han hecho horas de televisión con eso, porque, bueno, como sabemos, siempre la agenda imperial, como dicen ellos, es su tema favorito, ¿no?
Sí, tú sabes una cosa que siempre me choca a mí, y te digo, esto es de cubano, de la isla, fuera de la isla. Una de las cosas que yo creo que nuestra idiosincrasia no nos permite entender del anglosajón, del americano en particular, es que, y lo viví con mis padres, ¿no? Mi padre era republicano, mi madre era demócrata. Eso es raro en un hogar cubano, ¿eh? Entonces, lo que le es difícil entender es que un hermano puede ser demócrata, el otro puede ser republicano, y que al final de la jornada pasan las elecciones y siguen siendo hermanos. Es decir, hay un dicho en los Estados Unidos que es, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces, para nosotros es una guerra a la muerte, ¿no? No, pero ¿cómo tú vas a estar en desacuerdo conmigo? Y eso también es algo que para una Cuba del futuro tenemos que superar, ¿eh? Esa insistencia de que o estás conmigo o eres mi enemigo. No, podemos estar de acuerdo, estar en desacuerdo, chica.
Eso es algo que hay que eliminar y forma parte del discurso de personas, bueno, radicales que que son muchas veces los que más se posicionan públicamente. Recordemos que en una discusión de tipo político casi siempre los extremistas son los que más ruidos hacen y por eso es lo que más se ve, pero también si se busca un poquito más se va a encontrar debates más ricos, con matices, con personas más que van más allá de eso, ¿no?
Por supuesto.
Y es mi recomendación siempre, la gente siempre, ay no, porque el debate político está muy parcializado y siempre es en blanco y negro, está bien,
no.
Esos son los que más ruido hacen, siempre es así, los que más ruido, no te quedes con eso y siempre cuando vas un poco más allá, ahí por lo menos para mi gusto es donde yo encuentro las posiciones que están basadas en la lógica, en el análisis, en la visión apegada a la calle, que es la realidad, y no de la visión extremista, apasionada o academicista también en muchos casos.
Pero tú sabes que dentro de la comunidad LGBTI también existe en este mismo tema de trans, hay varias posiciones, distintas posiciones, diversas posiciones, como debe de haber, con el tema de trans, con el tema de la religión, con el tema de todos estos temas, el mismo matrimonio igualitario. Yo conozco, tengo amistades LGBTI que increíblemente, bueno, pero ellas tienen su postura, no estaban a favor del matrimonio igualitario porque decían que los argumentos tenían que ser distintos. Entonces yo creo que nos enriquece cualquier comunidad, cualquier país, cualquier sociedad, la diversidad de opinión. Lo que tenemos que aprender es a bregar con eso y a respetar las diferencias esas, ¿no?
Obviamente, eso es lo más importante. Siempre que se toque este tema, yo digo lo mismo. Yo digo, no se pueden tomar los debates desde el punto de vista personal ni tampoco desde la ignorancia. Uno, a la hora de debatir, tienes que entender que la otra persona tiene todo su derecho a tener un criterio diferente y expresarlo. Y además, si lo
y que no lo hace una mala
atención,
persona, que no lo hace una mala persona.
Exactamente,
por eso.
Si lo escuchas sin prejuicios, vas a poder ver sus razones en muchos casos. A mí eso me pasa constantemente y bueno, la educación que recibí siempre fue esa de escuchar y no tomarme los ataques a una idea como ataques hacia mí, ataques personales, y se nota muchísimo en las redes cuando hay debates de este tipo que siempre se toman estos ataques personales. Si alguien ataca una idea que yo llevo en mi cabeza, se siente esa persona atacada, y no es así. Las ideas están ahí, son distintas, nadie puede pensar ni aspirar a que sean uniformes en las cabezas de las personas. A eso aspiró Fidel Castro y fracasó, y no solo fracasó, sino que dejó detrás de sí todo lo que conocemos que es Cuba hoy, que es un país súper triste en el plano de lo que es la sociedad civil, la vida política, económica. Entonces, por favor, yo siempre trato de decirle a las personas, sobre todo a los más jóvenes que se acercan a este debate en las redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, eso, vamos a escuchar al que piensa diferente y no atacarlo. Muchas veces siempre, no, ya tú eres un comunista, tú eres de la seguridad, ¿sí? Entonces,
o eres un fascista, o eres...
Yo soy muy receptiva, incluso, te digo, con las personas que son radicales así, de una posición o de otra, yo siempre entro con mi criterio. O sea, es mi consejo a la mayoría de las personas que quieren hoy hablar de ese tema. Tratar de escuchar todas las posiciones.
Yo creo que entiendo, y muchos amigos LGBTI me comentan que cuando se habla de temas LGBTI es distinto porque estás hablando de su vida, ¿no? De su existencia, de todo. Yo entiendo que eso puede apasionar a alguien en un debate, lo entiendo, pero hay que entender que muchas veces las otras opiniones no las están formulando con mala intención o para, sino simplemente discrepan o tienen distintas creencias. Y yo creo que muchas veces la verdad, si existe eso, de la verdad, de una verdad, está en algún lugar en el centro, ¿no?, de todo ese debate. Y sí entiendo que hay temas para los cubanos, el tema de la libertad de Cuba, para la comunidad LGBTI, los temas estos como el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. yo sé que son temas muy, pero impera también, y tú mencionaste el nombre de Fidel Castro, yo creo que impera también todavía culturalmente el machismo ese dominante de no, es lo que digo yo y nada más importa. Yo tengo la razón y tú no, y se acabó eso.
Así mismo.
y con eso, amigos, vamos a cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Luz, como siempre, una conversación, como siempre,
un abrazo.
Informativa. Y gracias a ti, gracias a los oyentes por su sintonía. Hablamos con ustedes. Cuídense mucho del COVID. Gracias a DJ Mikey Vázquez, gracias a Berta Rabal, mi productora ejecutiva. Y gracias a ustedes por estar con nosotros todo este tiempo que hemos estado en el aire. Espero que se cuiden, no se los digo como para fastidiarlos, se los digo porque de verdad me preocupa esto de la COVID y los nuevos brotes estos en Cuba. Por favor, cuídense ustedes y sus familias. Y hablamos la semana que viene. Muchas gracias.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radio.